cama tendrás abrigo con tamina. Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Como todos los meses, Radio Televisión Madrid se suma a la causa de este mes de septiembre. El tema que vamos a tratar son los migrantes. Nosotros hemos querido dedicar un espacio, este, a saber cómo se han adaptado a nuestra región y a nuestro país.
Del barrio nuevo, contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire.
Hola Gabriel, muy buenas.
Muy buenas tardes, Nieves. Encantado de estar contigo.
Gabriel Bastidas, ¿que viniste a España cuándo? Cuéntanos.
Vine hace año y medio aproximadamente. Bueno, derivado de la crisis venezolana, tocó huir, ¿no?
Claro.
Y buscamos el país de nuestros padres, fundamentalmente.
Claro, ¿eres médico?
Soy médico urólogo.
¿Y has podido ejercer aquí en España?
Sí, luego de unos trámites algo complicados, estamos ejerciendo. Actualmente ejerzo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
¡Ay, qué bien! Dime una cosa, Gabriel. ¿Cómo te has encontrado España? ¿Era como te imaginabas? Somos acogedores, yo me refiero aquí en Madrid. Me gustaría tu visión de qué ha pasado en tu vida cuando llegas aquí, cómo te encuentras todo.
La verdad es que venía unas dos veces al año aproximadamente a Madrid, ¿no? Y el conocimiento de la ciudad o la interpretación de la ciudad como turista es totalmente distinta a cuando vienes de residente, ¿no? Al inicio comienzas a notar las diferencias y se hace un poco difícil, ¿no? Pero luego viene una etapa súper bonita que es justo en la que estoy ahora, que comienzas a enamorarte del país, de su geografía, de su gente, de su gastronomía. Es decir, que en este momento estoy en el periodo de idilio con España y con
Madrid.
¡Hombre,
pero qué bonito!
Pero es que además los madrileños son encantadores, son como dicen ustedes, una pasada, ¿no?
¿No te habrás enamorado, Gabriel?
Pues aún no de una persona, pero sí de muchas, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, Gabriel, te doy la bienvenida aquí al programa. Nos acompaña también Nerrin El Hachaf. Lo he dicho mal, seguro. ¿Cómo lo dirías tú?
Shlef.
Un poquito difícil. ¿Qué tal? Bienvenida. Nerrin es marroquí. ¿Dónde naciste de Marruecos?
Pues nací en el Rif, en la zona del Rif, en una zona que se llama Alhucemas. Y bueno, pues ahí nací y pocos años después del nacimiento llegué a España con mis padres y con mis hermanos.
Claro. Oye, cuéntame un poco lo que decía Gabriel. ¿Qué pasó? Lo primero, el idioma. ¿Ya lo conocías? Porque lo hablas perfecto.
No, yo no conocía el idioma. De hecho, creo que hablo muchísimo mejor el español que el árabe, y cuando llegué a España, pues...
Que eras una niña.
Claro, empecé toda mi carrera, digamos, toda la formación desde primaria y luego pues secundaria, bachillerato, universidad, máster y demás, pues toda mi formación se ha desarrollado aquí en España.
Claro. ¿A qué te dedicas? Cuéntame.
Pues soy licenciada en Derecho y Periodismo y actualmente pues me dedico al mundo de la abogacía, especializada en temas de penal y inmigración.
Caray. ¿Qué es lo primero que te dice la gente a la que tienes que defender, a las personas que tienes que ayudar así en un primer momento? Todas estas personas que vienen de fuera, estoy segura que tú les comprendes mejor que nadie.
Bueno, supongo, y como yo siempre digo, lo fundamental siempre es la empatía, ¿no? En cualquier trabajo la empatía es fundamental, pero sobre todo en el mundo de la abogacía. Y como comentaba el compañero, en los temas que vivimos actualmente de crisis migratoria y temas de protección internacional, asilo y demás, la empatía es fundamental, ¿no? Sentirte en el lugar del otro, entenderle, comprenderle. Y luego también la gente me suele decir, tienes un plus, ¿no? Que es el idioma. Bueno, pues es un plus no poder comunicarte, por ejemplo, con la gente de los países árabes en el propio idioma. Es siempre beneficioso y ayuda, ¿no? Que la gente se abra, confíe más en ti, tanto en temas de protección internacional como temas, por ejemplo, en el penal cuando llevo a víctimas de violencia de género o cualquier otro asunto.
Caray, estoy impresionadísima, de verdad. ¿Qué decir de He Yu Xian? Seguro que también lo he dicho mal. ¿Qué tal estás?
No, has dicho perfectamente.
Vamos a decir que Xu Xian, uh-huh, eres del Cantón, en la parte sur de China. ¿Allí qué has estudiado? Cuéntame.
Pues en Cantón estudiaba filología inglesa. Pues todo el mundo va a suspender un poco porque estudiaba inglés, pero porque terminé estar aquí en España. Pues en el cuarto año de mi carrera fui a Santiago de Compostela por un programa de intercambio. Allí descubrí España como un país maravilloso. Así que he decidido a profundizar en el idioma, también unos conocimientos de marketing, es siempre lo que quería aprender aquí en España después de graduarme en China.
Y cambiaste el inglés por el español, o sea que tú ahora mismo hablas chino en todos sus dialectos, porque sí, anda sí. Que no hay. Uh-huh. Hablas inglés, hablas español, uh-huh. Seguramente algún otro idioma que habrá caído
sí,
por ahí.
Sí, hablo italiano también, porque me gusta mucho este idioma. O sea, soy un fan, de verdad, de aprender idiomas, de conocer culturas de todo el mundo. Sí, por eso, sí, es mi interés y al principio, claro, me cuesta mucho aprender el español porque entre chino y español no compartimos nada de origen ni nada, pero después, si manejas bien un idioma, te ayuda a aprender otros idiomas también.
Efectivamente. Eso bueno, ¿en qué estás trabajando en España?
Ahora trabajo para una agencia de comunicación que uh-huh. se llama Abbas y manejo básicamente las campañas publicitarias para los clientes españoles en los mercados asiáticos.
Bueno, yo, uh-huh. De verdad, Miguel Ángel, por favor, de verdad, tú no estás aquí con la boca abierta.
Este equipazo que te has traído.
Por favor, el equipazo que nos han traído aquí, qué maravilla. Oye, decidme una cosa, tópicos con respecto a España. Bueno, quizá, Nesrin, como vienes desde niña, ya las has asumido como tuyas, pero quizá tanto Gabriel como o también Suchian nos podéis decir si hay alguna cosa que os ha chocado de nosotros, de los españoles, de las comidas, de la gastronomía. A ver, empiezo por ti, a ver.
Sí, por supuesto, la sobremesa, se llama así, ¿no?
Sí.
O sea, las conversaciones después de comer me choca mucho porque no solemos hablar tanto después de comer.
Ya, y después de comer, a trabajar, ¿no?
A trabajar, eso es.
Bueno,
porque normalmente el descanso de la comida en China es muy, muy corto. O sea, media hora o como mucho ya. Entonces la gente sale del trabajo un poco más antes, pero no suelen hacer ese tipo de conversaciones después de la comida. Entonces al principio, cuando todos mis colegas están hablando después de comer, yo estaba como allí quedando.
Ay, ay.
¿Y cuándo termina esto?
Gabriel, ¿a ti te ha chocado algo de nuestras costumbres?
La verdad, como chocar, ¿no? Sin embargo, algo que me llama la atención es que, a pesar de hablar español, ¿no? Hablamos español en América, hablamos español y ustedes castellano, ¿no?
Sí.
La verdad es que son mucho más directos que nosotros. Al momento de expresarse, nosotros digamos que adornamos un poco más, endulzamos un poco más la historia y eso termina siendo un poco, llama un poco la atención, ¿no?
Ajá.
El español es mucho más directo. Básicamente eso. Lo otro chocante que tiene Madrid, lo único chocante es el verano que...
Muy largo.
Ya sabes, no, menos mal es corto, pero las temperaturas muy altas.
Ah, ¿te parece temperatura
sí,
muy alta?
Muy altas.
Ah, vale. Bueno, Nesrin, ¿costumbres muy diferentes a las marroquíes?
Bueno, a colación de lo que has preguntado de estereotipos, yo no puedo hablar de qué estereotipos o qué cosas hemos o qué he vivido, ¿no? Pero sí que puede ser un poquito la inversa, ¿no? Ese estereotipo de tener siempre a la mujer árabe o a la mujer marroquí o musulmana como mujer con hijab o mujer sumisa o mujer relegada al hogar, ¿no? Esos son los tópicos que por desgracia, España sobre todo suele tener o suele seguir teniendo con respecto a esas mujeres, ¿no? Y bueno, es el momento, y siempre es el momento de romper esa lanza, de demostrar que las mujeres árabes somos mucho más, ¿no?, que una mujer con velo o una mujer solamente relegadas al hogar o subyugadas al hombre, ¿no? Que la religión y la cultura está muchísimo por encima, muchísimo de todo eso. Y en ese aspecto, pues es una lucha que llevamos las feministas, que aquí estamos, ¿no?
Para claro, claro. Además, Nesrin, tú eres muy activa, ¿no? Y sobre todo muy peleona con la inmigración, ¿no? Con la gente, con la buena gente que viene buscando algo mejor que lo que tiene en su país, ¿no?
Lo intento. Digamos que el tema de dedicarme al derecho no es casual, es una vocación que llega desde la infancia, ¿no? La situación de vivir los atropellos que vivía la comunidad migrante en general, la comunidad migrante marroquí en particular, desde mi infancia, y eso fue lo que me empujó a dedicarme al mundo del derecho. Y cuando la gente me dice, pero no es demasiado complicado, no te cansa, no te agota, pues no, porque es lo que me hace levantarme todos los días, ¿no? El intentar que todos tengamos igualdad en todos los aspectos, ¿no? La libertad e igualdad.
Es bonito, ¿eh? Es muy bonito lo que nos está diciendo Nerrin. Os voy a pedir que escuchéis a Miguel Ángel Almodóvar, porque también la gastronomía nos une y nos desune. Seguramente a nuestro amigo, a ver si lo sé decir bien, Xu Jian, comer gambas, bueno, para vosotros no sé si ha sido lo más asqueroso que has encontrado en un plato español.
Muy chino.
Comer gambas.
Sí. ¿A un chino
es que
no?
En China...
No, ¿verdad?
No, porque
el año nuevo es de gambones.
Gambones. ¿Y a Nerrin, a lo mejor, o tampoco? ¿No te ha chocado la gamba, las gambas?
No.
Como lo ¿no?
Como mucho las patas de jamón cuando voy al supermercado y tienes que cruzar el pasillo para llegar al chocolate.
Dices, Dios,
tengo que pasar este pasillo.
Ya, a Gabriel, ¿no hay nada que te haya chocado en la gastronomía?
No, al contrario. Al contrario, te decía antes que me estoy enamorando cada día más de la gastronomía española.
Oh, y a ti el jamón te encanta.
El jamón me encanta, pero me encanta de siempre, ¿no?
A ti también.
Pero además te mueves por las diferentes regiones y te das cuenta de la diversidad de la gastronomía española, de lo completa que es.
Totalmente.
Y luego les comentaba a ellos en una rápida tertulia cuando estábamos fuera, que sales de España por Europa y luego extrañas a España por la gastronomía, ¿sabes? Te das cuenta lo bien que se come y lo bien que se vive en España.
Pues, ¿qué le decimos? Porque hoy queréis hacer un homenaje al frijol, que no sé si el frijol existe en Marruecos, existe en China y existe en Venezuela.
Venezuela
sí.
En primerísima fila.
Ahí en primerísima fila.
Claro, en Venezuela se come mucho frijol al punto que el plato tradicional venezolano está constituido por el frijol negro, ¿no?
Claro.
Que es el pabellón, que tiene arroz, frijol negro, carne desmechada.
Claro. Nerrin, ¿vosotros tenéis el frijol?
No me suena.
¿No? Así como una judía, podríamos decir.
Bueno, el frijol realmente, como todas las judías, vinieron de América y entonces se han ido adaptando todas las variedades que tenemos aquí de alubias o judías, vienen de esos frijoles que nos trajimos de América.
Efectivamente.
Nosotros también le llevamos cosas, ¿eh?
Ahí también.
Claro.
Ah,
claro.
El pollo, el azúcar, le llevamos cosas. Pero, en fin,
nosotros
el frijol,
nos trajimos que la
frijol,
patata, el chocolate.
Se lo debemos todavía. Fíjate, decía el pabellón, que es uno de los buques insignias de Venezuela como plato, pero también son los moros y cristianos en Cuba, también es el sancocho de habichuelas negras en República Dominicana, la feijoada de Brasil, básicamente el frijol negro, bueno, y mil cosas más, ¿no?
Y mil cosas.
Pero sí que es un producto netamente americano.
Efectivamente. Netamente americano. Oye, déjame, Miguel Ángel, que Marga García, muy buenas.
Buenas tardes
nos
a
diga,
todos.
Dinos rápidamente cómo cocinarlo.
Cómo cocinar los frijoles.
Porque hoy queremos que los protagonistas sean nuestros invitados.
Hombre, claro, pues mira, les voy a invitar a que lo hagan en casa, porque muchas veces lo vemos en las estanterías del supermercado y nunca lo echamos en la cestita de la compra. Entonces, cuando lo veamos, vamos a coger un par de kilitos y los vamos a guardar y los vamos a cocinar en casa, porque la técnica para cocinar los frijoles es siempre la misma, pero luego tú le tienes que añadir otros sabores, pues para engrandecerlo y que haga contraste, porque el sabor del frijol tiene un saborcito arbolado, suave, un poquito dulce y va muy bien con sabores fuertes, intensos e incluso picantes.
Vamos a decir que tiene un alto valor nutricional.
Enorme, sí, enorme. Sí. El valor nutricional del frijol, fíjate que, en fin, aunque nos cueste decirlo, legiones de esclavos sobrevivieron gracias a los frijoles con un cereal. Las legumbres tienen una cadena de aminoácidos. De los 20 aminoácidos que constituyen la proteína de alto valor biológico, les falta uno, en este caso es la metionina y, sin embargo, a los cereales les falta la lisina. Cuando se juntan, uno se presta al otro y constituyen una proteína de altísimo valor biológico, como un chuletón de ternera. Como
mira, el doctor que proteína. Tenemos aquí, Gabriel, está diciendo que sí.
Eso es correcto, claro.
Él lo sabe, él lo sabe. Yo, además, la última vez estuve en su hospital, conocí a un venezolano, vaya cosas que están haciendo ahora los venezolanos en Madrid, ¿eh? Nos habéis traído una gastronomía francamente interesante. Pero, sobre todo, es un alimento muy energético, lógicamente. Bueno, cuidado para las personas que estén haciendo un régimen de adelgazamiento uh-huh. o que intente mantener el tipín, como es el caso de alguno de nuestros de una invitada. Son 380 kilocalorías por 100 gramos, de manera que... Bueno, un poquito de atención. Tienen, ya hemos dicho, proteínas vegetales. Y luego es muy importante porque tienen es el dentro de las legumbres es la que más antioxidantes tiene. Similares a uvas o manzanas, uh-huh. famoso resveratrol y tal. Y luego tiene fibra, que aunque ahora en el CIS la máxima preocupación de los españoles sea el adelanto electoral, pues inmediatamente volveremos al estreñimiento, que es la máxima preocupación de los españoles, aunque vaya. El CIS no lo pregunte, ¿no?
No, es que eso no lo pregunta, es
pero
verdad.
Pero Curro lo sabe, Curro tiene sabe. Constancia.
Oye, no, sé alguna cosa más, pero me la reservo hasta después de la receta.
A ver, Marga, necesitamos esa
venga,
receta.
Pues te la voy a dar muy rápida. A ver, lo primero, pues como todas las legumbres, hay que ponerlas a remojo 24 horas y a la mañana siguiente escurrimos el agua, las lavamos, las volvemos a poner en agua fresca y limpia y vamos a añadir una cebolla entera pelada, 3 o 4 dientes de ajo también enteros y sin pelar, una zanahoria partida en dos y un par de hojitas de laurel y una media cucharadita de semillas de comino, que eso luego nos va a evitar también todo el tema de los gases que estábamos hablando, bueno. Tanto el comino como el laurel. Lo vamos a poner... Ah, ¿ves? Apúntatelo, Curro.
Lo interesante.
A poner a cocer.
Apunto comino como animal de compañía.
Apunta. Los vamos a poner a cocer. Yo siempre recomiendo hacerlo despacito y tapado, no en una olla rápida. Si lo hacemos despacito es una hora y media, 2 horas, en una olla rápida, una vez suba las anillas, son 10-15 minutos y está listo. Y luego lo podemos mezclar pues, con una salsa chimichurri, que a veces pensamos que la salsa chimichurri solo sirve para la carne. Y tú mezclas los frijoles con una salsa chimichurri, le pones unos aguacates, le pones un poquito de crema de nata y le esparces por encima un poquito de cebolla. Y eso es una locura.
Luego... A eso solo le falta una arepa.
Sí, una señor, arepita con una todo. Arepa.
Perfecto, va perfecto. En México con tacos.
Esta sección es de mucho sufrir.
Muy bien. Y es una manera, pues bueno, muy sencilla. Y además que puedes hacer gran cantidad de frijoles negros, cocinarlos, envasarlos en la nevera y luego cocinar con ellos en un montón de recetas que en el blog de Gastroamantes pueden entrar a verlas y tener, pues nada, 7 u 8 platos con una misma tecnología. Técnica de cocción con las frijoles. O sea.
Qué bien. Hablábamos
pero
de...
Pero como no le pongas cominos.
Y laurel.
Pues hablábamos de gastronomía. Vamos a seguir todos aquí juntos. Nerrim, además de la gastronomía, ¿qué se desconoce de Marruecos? Tú que ya vives tantos años aquí, ¿qué es absolutamente desconocido para los españoles?
Pues, por ejemplo, que digan que todo el mundo es árabe o que todo el mundo habla árabe, cuando, por ejemplo, hay diferentes secciones. Por ejemplo, también hablamos rifeño, el amazigh, que es claro. Dentro del amazigh está el rifeño, están los berebers. Entonces, la cultura dentro del propio país, Marruecos, es muy amplia y variada. Diferente de las zonas, el Atlas, el Rif, la zona del centro, no es lo mismo Casablanca, no tiene nada que ver con Rabat, ni Rabat tiene que ver con Tetuán, ni Aluce más con Nador. Entonces es tan amplia y tan variada, pero bueno, siempre nos metemos todos en el mismo saco, ¿no? El gran error.
Efectivamente, gran error, Nerrín, qué razón tienes. Ya no digo nada, Chuyán, de China. ¿Cuántos tópicos, verdad? ¿Cuántos tópicos hay sobre China? Cuéntame, ¿qué desconocemos de los chinos? Cuéntanos.
Bueno, para seguir el hilo de hablar un poco de gastronomía, cuando hablamos de la comida china, siempre pensamos que es
como arroz tres delicias
o rollitos de primavera, ese tipo de comida un poco... comida china españolizada, ¿no? De verdad es que en China no comemos tanto estas cosas. Como China es un país bastante grande, en cada zona tiene sus costumbres de comer. por ejemplo, en una zona noreste china, la gente come súper picante, luego en el sur la gente come más marisco, con un sabor un poco más ligero y tal. Entonces, eso, dependiendo de la zona, la gente come de una forma diferente. Pero es verdad que utilizamos todos los palillos.
Sí, lo europeizamos todo absolutamente, ¿no? Bueno, mucho desconocimiento de China, me da la sensación, en España, ¿sí?
Bastante.
Bastante, sí. Qué pena. Quizá de Venezuela note, Gabriel, que hay más conocimiento.
Sí, efectivamente, de Venezuela está en boga. Es el país en boga derivado de la crisis que vivimos, ¿no? Y de la inmigración tan importante que hemos tenido en los últimos años. Pero los españoles desconocen algo de Venezuela, o de
qué?
Los venezolanos.
¿El qué?
No saben que los venezolanos somos los españoles latinos.
Ah.
Y es que efectivamente nos parecemos en todo. Culturalmente somos iguales, pero por supuesto con el toque latino.
O sea, de los tres que estáis aquí...
Esta afición al béisbol que tenéis, no...
Pero también nos gusta el fútbol y lo jugamos bien,
sí.
¿Sabes?
Sí, pero esto del béisbol no me acaba de convencer.
Es lo latino que tenemos.
Pero, Gabriel, de los tres que estáis aquí, el que menos choque ha tenido probablemente ha sido tú.
Sí, efectivamente yo no he tenido choque. También tiene que haber una disposición personal cuando emigras, ¿no? Porque dejas lo que eres. En mi caso...
Que también es duro, ¿eh?
Claro, en mi caso dejar la medicina, tuve que hacer un stop porque tuve que someterme a un examen que todos conocen que es el examen MIR, un examen súper complicado y difícil. Es decir, que tuve un stop de 10 meses de mi vida solo estudiando. Pero ya luego comienzas a darte cuenta que vale la pena, ¿no? Estás en un país maravilloso. Y una cosa más que yo quisiera que el que nos escucha lo sepa, y a mí yo lo digo con un poco de dolor. Los españoles quieren poco España, o sea, yo creo que no están tan orgullosos de lo que son. Deberíamos estar más orgullosos de lo que es España como país, como sociedad. Yo creo que tenemos que trabajar un poco en eso. Los españoles son gente maravillosa, es un país maravilloso, es un país esplendoroso. Es un país que debemos sacarle provecho y yo creo que hace falta trabajar un poco allí.
En 30 segundos, ¿pensáis lo mismo los tres?
Sí, estoy bastante de acuerdo. Ajá. De lo que ha hablado nuestro amigo venezolano. En España hay muchos productos que son maravillosos, pero no se conocen internacionalmente. Por ejemplo, el aceite de oliva de España es el mejor aceite de todo el mundo. Pero es que allí en China, cuando la gente habla de aceites, siempre dicen que los mejores aceites son de Italia, pero no es la verdad.
Ah, bien dicho. Nerrin, tienes 20 segundos.
Pues en 20 segundos solamente una frase. No estoy de acuerdo con lo que dice el compañero. Y esa frase de que dejamos atrás lo que somos, jamás deberíamos de dejar de ser quienes somos, ¿no? Asimilarse a una cultura no es la manera de sentirse uno mismo. La integración es básica, pero sobre todo ser uno mismo siempre.
Yo os doy a los tres las gracias. Nada más, amigos. Con ellos acabamos. Hasta mañana.
Gracias.